Però quando io viajo e uso il GPS, la guianza del telefono, muchas veces lo uso cuando quiero usarlo. Entonces, a veces, si me dice una cosa y creo que es algo que debo hacer, entonces sigo las instrucciones. Pero muchas veces me dice, bueno, debes ir por ese lugar y no me gusta ese lugar. Entonces, yo voy por otro lugar. Entonces, dependo del GPS ayudarme a sacarme de ese lugar cuando me pierdo. A veces estoy en camino y me dice que tengo que quedarme en el camino, pero veo a un restaurante a donde yo quiero comer, entonces salgo del camino y desobedezco al GPS y hago lo que yo quiero. Entonces otra vez tengo que depender del GPS a regresarme al camino correcto. Pero básicamente miro a ese teléfono como una sugerencia. Y si no estoy de acuerdo o si no me gusta el camino en el cual me está llevando, entonces tomo mi propio camino y no me importa. Y a lo mejor, lastimosamente, creo que muchos miran al Señor Jesucristo como un GPS. Miran a Cristo cuando están perdidos, cuando están en problemas y quieren escapar de ese problema, entonces sacan al Señor Jesucristo y oran, Señor, sácame de ese problema. Pero cuando ya estoy en buen camino y miro algo que yo quiero hacer, no me importa si Dios quiere que lo haga o no, lo hago. Ni pregunto, ni pienso en eso. Y muchas veces miramos al Señor Jesucristo como una opción para sacarme de problemas en vez de mirarle como nuestro Señor y Rey de todo. Y en Marcos capítulo 8, eso es la lección que Cristo está tratando de enseñar a sus discípulos. Y algo que cada uno de nosotros tenemos que entender. Si una persona que ha estado en la iglesia por toda su vida, si una persona que es una visita nueva o no ha estado en la iglesia por mucho tiempo, hay una verdad muy importante que cada uno de nosotros tenemos que entender, que ese pasaje está enseñándonos, y es la verdad que no podemos seguir a Jesús a medias. Yo sigo a mi GPS a medias. A veces lo escucho, la mayoría del tiempo lo tengo la voz apagado porque no me gusta que siempre me esté gritando que de vuelta aquí, que vea que va aquí. Quiero escucharlo cuando me da la gana, cuando estoy de acuerdo con ello. Y cuando no, hago lo que quiero hacer. Pero no podemos seguir a Jesús así. Muchas personas creen que pueden ser cristianos a medias, que pueden seguir a Jesús a medias, que cuando les da la gana, siguen a Jesús. Pero cuando ellos creen que saben mejor, hacen lo que quieren hacer. Pero aquí en Marcos 8, Cristo nos dice que no está buscando seguidores así. Para seguir a Jesús, tenemos que seguirle de todo corazón. No podemos seguir a Jesús a medias. Marcos capítulo 8, espero que ya están allí otra vez, aquí en la iglesia, para los que a lo mejor no han estado mucho. Cuando predicamos, queremos predicar de la palabra de Dios y les animamos a poder sacar sus Biblias. Si no tienen Biblias, podemos proveerle uno o no hay problema si quiere usar su celular, ahí tiene la Biblia también, con mucho gusto puede usar su celular. Pero queremos que todos estén mirando sus Biblias porque es muy importante para nosotros que lo que decimos no sea solamente una opinión de un pastor o de un líder religioso, sino que sea que venga de la palabra de Dios. Y si algo que digo esta mañana, que usted mira la palabra y dice, yo no veo eso allí, que lo rechaces. Pero si lo que estoy diciendo, ves que no lo estoy diciendo por mí mismo, pero que está aquí en la palabra de Dios, que medites, ¿voy a obedecerlo o no? Porque eso no es algo que viene del pastor, es algo que viene de Dios mismo. Marcos capítulo 8, versículo 27. Marcos 8, versículo 27, dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces Cristo está caminando y empieza a hablar con sus discípulos y pregunta a sus discípulos, ¿quién cree la gente que soy? Y los discípulos dicen, bueno, hay diferentes respuestas. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, uno de los últimos profetas. Otros dicen que solamente es otro profeta. Y algunos dicen, uno de los profetas más famosos, Elías. Cada una de esas personas eran humanos que Dios habló por medio de ellos. Y dicen, la mayoría de la gente aún en ese tiempo miró a Jesús como solamente otro profeta. Una persona que a veces tenía buen consejo, una persona que yo podría escuchar y a veces podría darme buen consejo, una que a veces podría sanarme de enfermedades o podría ayudarme con mis problemas, pero una persona que solamente era un profeta. Yo podía escucharle, pero si no estaba de acuerdo, no importaba tanto. Pero versículo 29 dice, entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Ahora los otros dicen que solamente es un profeta. Alguien bueno, con buena enseñanza, me gusta escucharlo de vez en cuando. Si estoy de acuerdo, voy a seguir sus enseñanzas. Pero mis discípulos más cercanos, ¿quién ustedes que creen de mí? Y respondiendo Pedro, versículo 29, le dijo, tú eres el Cristo. Ahora, hemos escuchado esa frase Cristo tantas veces que para muchos de nosotros es solamente otra palabra para Jesús. Pero no es solamente otra palabra para Jesús. La palabra Cristo, en verdad, literalmente significa ungido. Otra palabra que podrías usar para Cristo, que es la misma palabra, es la palabra Mesías. Ahora, lo que está diciendo y lo que dice en Mateo tiene la misma historia y añade algo más que Pedro dijo, que dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, lo que Pedro estaba diciendo es, no solamente eres otro profeta, eres la persona a quien el mundo ha estado esperando desde que Adán y Eva pecaron, desde que todo el mundo fue corrompido por el pecado. Eres el Mesías, el ungido de Dios, la persona que todo el Antiguo Testamento a quien apunta. Eres Dios mismo en la carne. No eres solamente otro profeta, eres mi creador. Eres mi sustentador, eres la única esperanza que tengo para estar bien con Dios, para salvarme de mis pecados. Eres el todo en todo, no solamente otro profeta. Y vemos aquí que Pedro entiende que Cristo no es solamente otra persona. Es Dios, es el Creador, es el Rey. Y eso es de suma importancia. Es la primera cosa que vemos aquí. No podemos seguir a Jesús a medias. Y para poder seguir a Jesús de todo corazón, primeramente tenemos que reconocer la autoridad de Jesús. Jesús no es solamente otra persona. Jesús es Dios. Hace unas semanas tenemos obviamente en nuestra casa un lavador. Y hace unas semanas se rompió, no estaba funcionando. A mí no me gusta trabajar mucho con lo mecánico, arreglar cosas, pero mi esposa me va a matar si compro un lavador nuevo. Entonces yo tenía que ir y tratar de ver si había algo fácil para tratar de arreglarlo. Entonces, como todo varón hoy en día, si hay algo que arreglar, ¿qué hacemos? Vamos a YouTube, ¿verdad? Ahí tiene todas las respuestas a todos los problemas de los hombres, ¿verdad? Entonces, yo fui ahí a YouTube y empecé a mirar los videos. Y el primer video empecé a mirarlo, pero el hombre que estaba hablando era muy aburrido y no me gustó su voz. Entonces, lo apagué y mira el próximo. El próximo era como 20 minutos y no quería esperar tanto tiempo. Entonces, miré el próximo. Finalmente llegué a uno que era fácil, era corto, y dije, bueno, voy a ver si funciona. Y lo miré y me di cuenta que era algo muy fácil y lo traté y funcionó. Y dije, qué bien. Y muchas veces había varias cosas en el cual yo he ido a YouTube y he mirado las cosas. Pero cuando vamos ahí a YouTube, si han hecho eso antes para arreglar algo, la mayoría, por lo menos yo, escojo lo que quiero escuchar y rechazo lo que no quiero escuchar. Entonces, si es muy largo el video, no lo miro. Si es muy aburrido, no lo miro. Si parece que la persona lo que está diciendo no funciona, ya no lo voy a mirar más. Pero si funciona, lo uso. Y a lo mejor voy a regresar a ese sitio y mirar otro video de esa persona. Y si funciona, lo uso. Ahora, imagínate si esa persona, dice quién, cómo se llama, cuál, un hombre, imagínate que después de mirar ese video, vamos a llamarle el señor Juan. Decimos que ese señor Juan me enseñó por medio de YouTube cómo arreglar mi lavador. Y estoy bien agradecido, empiezo a mirar algunos más de sus videos. Y un día escucho a alguien tocando mi puerta. Y abro la puerta y está el señor de YouTube. Y digo, oh, qué bien, ¿viniste para arreglar mi lavador o qué? Y él dice, no, yo he venido porque yo voy a vivir en tu cuarto disponible y yo ya estoy encargado de tu vida. Entonces, yo voy a decirte cuándo levantarte. Si estás comiendo algo que no creo que es saludable, voy a quitarte de esa cosa. Voy a decirte lo que puedes mirar en la televisión, cuándo puedes salir, cuándo puedes entrar. Y voy a básicamente tomar control de tu vida. ¿Qué diríamos? Bueno, la mayoría de nosotros llamaríamos la policía. Y teníamos ahí un loco en mi puerta que está tratando de tomar control de mi vida. Yo solamente quería arreglar mi lavador. No quería alguien encargado de mi vida. Pero otra vez, muchas personas miran a Jesús como un video de YouTube. Cuando tengo un problema en mi vida, a lo mejor leo un poco de la palabra, a lo mejor hago una oración, a lo mejor voy a la iglesia y me siento en una banca por un servicio, y si funciona, si mi vida se mejora, a lo mejor regreso. Pero no voy a dejarle decir qué hago en el trabajo, o qué miro en la televisión, o cómo trato a mi familia. Eso es demasiado. No, cuando le necesito, ahí está, pero si no le necesito, quédate en tu lugar. Ahí estás en la iglesia, pero no entras en mi vida personal. Y si Cristo solamente fuera profeta, está bien. Pero Cristo no es solamente profeta. Cristo es el Dios Todopoderoso. Cristo es el quien creó todo, quien te creó a ti y quien es dueño de todo. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es el único que te puede salvar de tu pecado, llevarte al cielo. Cristo es la persona que te sustenta ahora mismo. Él es el quien da vida a cada célula de tu cuerpo, quien te da cada respiro. Él te sostiene con su mano. Él merece no solamente una hora el domingo, no solamente como un video en YouTube. Él merece cada área de tu vida. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él tiene la autoridad suprema sobre todo. Mira conmigo unos libros después en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 3. Estamos en Marcos, si solamente voltees unos libros, hay Marcos, Lucas y entonces el libro del Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, versículo 25. Aquí tenemos a Juan el Bautista, quien fue el primo de Jesús en la carne. Y recuerda, Juan el Bautista es un poco mayor que Jesús y su ministerio fue primero. Y muchos fueron para escuchar a Juan el Bautista, escuchar sus predicaciones, escuchar sus enseñanzas. Él bautizó a muchos, por eso fue llamado Juan el Bautista. Y ya viene Jesús. Y Jesús empieza a predicar y a hacer milagros y los discípulos que antes seguían a Juan el Bautista ahora empiezan a seguir a Jesús y muchos van a Juan el Bautista y le dicen, mira, todos te están dejándote a ti y están yendo tras Jesús. ¿Y qué responde Juan el Bautista? Juan capítulo 3, versículo 25. Dice, porque Juan no había sido aún encarcelado, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira aquel que estaba conmigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, Bautista, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, Juan el Bautista hablando aquí, sino que estoy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas al amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Entonces, ¿qué responde Juan cuando viene y le dice, mira, todos te están dejándote a ti y están yendo tras Jesús, tu primo más joven? ¿Qué dice Juan? Juan dice, mira, ya te dije, yo no soy el Cristo, yo no soy el más importante. Yo vine antes del Cristo para preparar su camino. Yo solamente soy el amigo del esposo. En una boda, no están mirando al amigo del esposo, están mirando al esposo y su esposa. Esos son las personas más importantes. El amigo solamente está ahí para apuntar a otros y ayudar al esposo. Y Juan dice, yo solamente soy el amigo. Versículo 30, Juan 3:30. Es necesario que él, Cristo Jesús, crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene, versículo 31, es sobre todos, hablando de Jesús. Él vino de arriba, él es Dios. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo. Y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, amigos, usted no puede mirar a Jesús solamente como una opción. Usted no puede mirar a Jesús solamente como alguien a quien tú puedes escuchar si quieres y puedes rechazar si no quieres. Jesús no es solamente otro profeta, no solamente otro pastor, otro sacerdote. Aún Jesús no es solamente otro santo, otro ángel, no es solamente otra persona especial. Jesús es sobre todo. No hay otra persona que vive o ha vivido que se iguala a Jesús. La única persona que puede decirte a ti, yo merezco toda tu vida, es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo. Él es quien Dios mismo dio la autoridad para estar sobre todo. Dios no dio esa autoridad a un santo, a un predicador, ni al Papa, ni a María. Solamente dio esa autoridad a Jesús. Jesús es sobre todo. Eso es lo que la palabra enseña aquí. Hebreos capítulo 1 enseña la misma cosa. Hebreos 1 dice que Jesús es mayor que los ángeles. Porque Jesús es Dios mismo, es mayor que los profetas, es mayor que todos. Jesús es el único que puede entrar en tu vida y decirte, si no me recibes, vas a ir al infierno. Y eso es lo que dice en versículo 36, lo que acabamos de leer. Si pongas tu fe en Cristo, si dices, ya no estoy en control de mi vida, solo Cristo me puede salvar, solo por medio de Cristo puedo estar bien con Dios, solo en Cristo puedo tener la salvación, tienes la vida eterna. Pero si crees en cualquier otro, en tus propias buenas obras, en tu pastor, tu sacerdote, en cualquier otro profeta, en cualquier otro santo, ningún otro puede llevarte al cielo. Ningún otro puede cambiar tu vida. Ningún otro tiene el derecho de decirte qué hacer. Solo tu Rey y Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Él tiene la autoridad porque Él es el Cristo. Esa es la cosa más importante que tienes que creer y aceptar antes de cualquier otra cosa. Si no aceptas el hecho de que Cristo tiene autoridad completa sobre todo el universo, que Él es Dios mismo encarnado, nunca verás a Dios. Nunca tendrás tus pecados perdonados. Nunca estarás bien con Dios. Hasta que reconozcas que Dios ha dado a Jesús la autoridad de Cristo, Mesías, el Rey de todo. Otra vez, mira lo que dice en Juan 3 y versículos 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Jesús es el único que tiene autoridad completa sobre todo. Y hasta reconocer eso, cada persona aquí no puede estar bien con Dios. No puede vivir una vida en verdad completa o gozosa. A lo mejor hay algunos aquí que están confiando en algo más para llegar al cielo. Piensen, bueno, si yo me comporto bien, si de vez en cuando voy a la iglesia, si doy diezmos, si ayudo a los pobres, y si no soy demasiado malo, a lo mejor de esa manera llegaré a poder estar bien con Dios y estar con Él y tener mis pecados perdonados. Pero Cristo dice aquí claramente, si no tienes al Hijo, si no reconoces a Cristo, nada más te puede salvar. Ningún rezo a los santos, ningún rezo a María, ninguna iglesia, sea católica, bautista, pentecostal, presbiteriano, nadie más puede salvarte. Solo la obra que Cristo hizo en la cruz por ti. Él es la única que tiene la autoridad. Y si en verdad reconocemos que Cristo tiene la autoridad sobre todo, tiene la autoridad para decirnos qué hacer, entonces vemos que no podemos seguirle a medias. Hermanos, visitas, amigos, que me siguen a mí a medias. Si yo digo algo que está de acuerdo con la palabra, o que le gusta, que le acepta y que lo obedece. Pero si digo algo que solamente es mi propia opinión y no le gusta, recházalo. No tengo ninguna autoridad para decirte cómo vivir tu vida. Pero si Cristo entra en tu vida y te dice algo, no tienes la opción de rechazarlo. ¿Por qué? Porque Él tiene toda autoridad. Él es Cristo. Tenemos que reconocer la autoridad de Cristo, y porque Él tiene esa autoridad, no podemos seguir a Jesús a medias. Tenemos que reconocer que Él tiene autoridad total sobre nuestras vidas. Regresando a Marcos capítulo 8, primeramente tenemos que reconocer la autoridad de Jesús. Pedro dice, tú eres el Cristo, versículo 29, versículo 30, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. ¿Por qué? A lo mejor algunos que han leído mucho la palabra piensan, ¿por qué es que Cristo siempre está diciendo a personas, no digas que te he sanado, no digas que soy el Cristo? ¿Por qué? La razón es porque muchos en ese día tenían un concepto incorrecto de quién era el Mesías. Más bien dicho, tenían un concepto parcial. No entendían todo lo que era Cristo. Porque la palabra en el Antiguo Testamento habla de un Señor que va a venir y va a conquistar la tierra y va a librar a Israel y va a exaltar a Israel hasta que todas las naciones quieren ir a Israel para su ayuda. Israel va a ser exaltado sobre todos. Y eso va a pasar. Eso es lo que Jesús va a hacer como el Cristo. Pero eso no es lo que hizo la primera vez. La primera vez, como dice Isaías 53, Él vino para morir en nuestro lugar y para resucitarse. Él vino para pagar el pago de nuestro pecado, para sufrir y morir como los corderos en el Antiguo Testamento. Y muchos en el día de Pedro, muchos judíos esperaban que el Mesías, el Cristo, iba a venir y iba a librarles ahora, que iba a exaltar a Israel ahora para ser la nación más anhelada, para ser la nación más exaltada. Y por esa razón, aún vemos en algunos pasajes que algunas personas trataron de forzar a Cristo a ser rey. Pero ¿qué dijo Cristo a Pilato? Dijo, yo sí soy rey, pero yo no he venido para reinar ahora. Mi reino no es aquí en esta tierra ahora. Yo no he venido para conquistar a César. La próxima vez que vengo, sí lo haré. Pero ahora no. Pero muchos creían que Cristo vino no para salvarles de sus pecados, sino para exaltar la nación de Israel y salvarles de sus problemas. Y por eso Cristo dice, hasta que entienden y escuchen mi enseñanza, no van a entender lo que soy. Entonces, no pueden decirles a todos que soy el Cristo hasta que entiendan todo lo que significa eso. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos. Ya había sido predicho en Isaías 53, en Salmo 22, en muchos otros pasajes. Pero la mayoría de los judíos en ese tiempo, incluyendo a Pedro, veían al Cristo, al Mesías, no como alguien que iba a morir y sufrir, sino alguien que iba a reinar y conquistar. Entonces, cuando Jesús les dice, sí soy el Cristo, pero esta vez yo he venido para sufrir y morir, no para reinar y conquistar, y entonces resucitarme, versículo 31, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, eso les decía claramente. Eso es lo que he venido la primera vez para hacer. Entonces Pedro, el mismo que había dicho que tú eres el Cristo, tienes la autoridad para decirme qué hacer, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro lo dice, no, sí eres el Cristo, pero no has entendido bien las Escrituras, Cristo. No, tu trabajo no es morir. Tu trabajo es reinar, es conquistar, es librarnos de los romanos. ¿Y cómo responde Jesús? Versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Está diciendo eso delante de todos, para que todos escuchen. Diciendo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Porque dice que Pedro está siendo influenciado por Satanás en decir eso? Final del versículo 33. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro había tan influenciado por su cultura, por la enseñanza de los judíos de ese tiempo, que Cristo iba a solamente librarles de los romanos, de sus problemas y exaltarles, que cuando Cristo, Jesús dijo, no, el Cristo la primera vez no viene para librarles físicamente, sino para salvarles de su pecado, para cambiar sus vidas, pero dicen, no, eso no puede pasar. Estás equivocado. Y Jesús les dice, mira, la razón por qué crees que estoy equivocado es porque tu mente ha sido más influenciado por las enseñanzas de tu cultura que por mi palabra. Y tienes que cambiar la manera en que piensas. Tienes que cambiar dónde tienes tus ojos. Tus ojos están puestos en las personas que están alrededor, en tu cultura. Y tienes que poner tus ojos en Dios, en lo que yo estoy diciéndote. Y la segunda cosa que vemos aquí es, tenemos que en primer lugar reconocer la autoridad de Jesús para no seguir Jesús a medias. La segunda cosa es que tenemos que renovar nuestra mirada por Jesús. Muchos miramos solamente a lo que está alrededor, miramos a las cosas de la tierra, miramos a lo que está pasando en las noticias, a lo que las personas en la televisión, a nuestros amigos, a nuestro corazón, y muchas veces nuestras mentes están influidas por esas cosas, aún libros que se llaman cristianos, pero nos influencian para creer algo equivocado, para creer que Cristo solamente ha venido para hacernos ricos, para quitar todos los problemas de la vida, para hacer la vida fácil, que Cristo es solamente nuestro Santa Claus que está ahí para traernos todo lo que nosotros queremos, cuando lo queremos. Y Él es nuestro siervo, y cuando lo queremos lo usamos, y cuando no lo rechazamos. Y esos conceptos equivocados han venido a nuestras mentes porque nuestra mira no está en la palabra, no está en Dios, está en nuestros alrededores. Y tenemos que renovar la manera en que pensamos. Tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque ya, como Pedro, estamos pensando incorrectamente. Hace un año, el Señor, por su gracia, dio a mi esposa y yo una casa. Y yo estábamos viviendo en un apartamento antes, y habríamos estado buscando una casa, y yo estaba pensando, viviendo en un apartamento, qué bueno sería poder tener mi propia casa, para tener todo lo mío y poder cambiarlo como yo quiero. Ahí en el apartamento no podíamos pintar, no podíamos cambiar nada, todo era del dueño, y pensé, bueno, qué bueno sería tener mi propia casa. Y Dios nos dio una casa, y gracias a Dios, por un buen precio, y pero la casa es un poco no muy recién. Se construyó en el año 1940. Entonces, cuando llegamos a la casa, ya habían arreglado algunas cosas, pero pronto me di cuenta de que mi manera de pensar sobre ser un dueño de la casa no era completamente correcto. Yo pensé, oh, ya todo va a ser fácil porque ya todo es mío. Y ya he llegado a reconocer todo es mío, significa que yo tengo que arreglar todo y pagar por todo. Y ya no es tan fácil. Y ya he tenido que cambiar la manera de pensar sobre lo que significa ser un dueño de la casa para poder vivir de una manera que puedo sobrevivir en la casa. Y otra vez, muchas veces como cristianos, tenemos un concepto muy incorrecto de lo que es ser un cristiano. Pensamos que ser un cristiano es solamente tener un siervo llamado Jesús para hacer lo que nos gusta hacer siempre. Y que Él tiene que proveer por todo, Él tiene que darnos lo que queremos, Él tiene que quitar cualquier enfermedad, pero yo no tengo que preguntarle qué debo hacer. Yo puedo hacer lo que quiero hacer con mi vida, y cuando por mis decisiones malas me pongo en problemas, Él tiene que sacarme de los problemas. Eso es lo que pensó Pedro, y por eso Dios dijo, Cristo tenía que decir a Pedro, tienes la mirada en las cosas incorrectas, estás escuchando a Satanás. Entonces, la segunda cosa que tenemos que hacer es renovar nuestra mirada por el poder de Jesús. No tiene que buscar, pero un pasaje muy conocido, Romanos 12, dice en versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En vez de pensar como el mundo, que Cristo solamente está ahí para agradarme a mí, tenemos que pensar como Cristo, Jesús, que yo estoy aquí para Él. Él merece toda mi vida. Tenemos que renovar la manera que pensamos y solamente entonces vamos a seguirle de todo corazón, en vez de solamente seguirle a medias. Y para terminar, versículo 34, regresando a Marcos 8, 34, dice, y llamando a la gente a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Vemos aquí que Jesús dice, mira, la verdad es no, si me vas a seguir, me sigues cuando quieres y cuando no te gusta, haces lo que quieres. No es que me sigues para que yo pueda resolver todos tus problemas y tú puedes hacer lo que tú quieres hacer. Si usted en verdad me vas a seguir, tienes que tomar tu cruz, tienes que negarte a ti mismo y decir, ya no estoy en control de mi vida, no solamente voy a seguirte cuando me da la gana, pero yo tengo que entregarme totalmente a ti. Y esa es la última cosa que vemos, no solamente tenemos que reconocer la autoridad de Jesús, que Él es el Cristo, Él tiene la autoridad para decirme en todo lo que debo hacer, tenemos que renovar nuestra mirada por Jesús, pero finalmente tenemos que rendir nuestro todo a Jesús. ¿Y qué de nuestro todo? Bueno, primeramente nuestra voluntad. Dice, negarte a ti mismo. Eso significa que ya no decimos, ¿qué quiero hacer? Decimos, ¿qué quiere que Él haga por medio de mí? Eso es lo que significa ser un cristiano. Y creo que muchos, a lo mejor hay algunos aquí que han estado en la iglesia por toda su vida, a lo mejor algunos que recientemente han venido y creen que son cristianos porque dicen, bueno, yo creo que hay un Dios, yo creo que Jesús murió por mí y yo creo que Él me ama, entonces yo soy un cristiano. Pero si nunca has reconocido que Cristo es Dios, tu Rey, tu todo, que Él tiene autoridad completa todo sobre tu vida. Si nunca has renovado tu mente para reconocer que Cristo merece todo, y si nunca has rendido tu voluntad a Jesús para decirte, mira, no solamente quiero una vida perfecta, yo quiero que tú tomes control de mi vida. En verdad no eres cristiano. Un cristiano, uno que en verdad ha experimentado la salvación de Dios, es alguien que ha rendido su vida a Dios. Y si no estás, muchos no son cristianos porque no están dispuestos a decir, Jesús, eres no solamente otro profeta a quien yo puedo aceptar o rechazar como quiero. Eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mereces control completo sobre mi vida. Si nunca has cambiado la mente, te has arrepentido y has dicho, mira, yo no puedo vivir por mí mismo, yo tengo que vivir por Cristo. Y no has rendido tu vida a Cristo, no has tomado tu cruz, no le has seguido, no puedes ser cristiano. Muchos de nosotros decimos que somos cristianos y a lo mejor muchos son cristianos, pero han olvidado de eso. Han olvidado que ser cristiano significa rendir tu voluntad, negarse a mí mismo. No hago lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Tomar su cruz. La cruz no es solamente algo bonito que llevamos sobre nuestro cuello. La cruz fue una manera de matar, una manera horrible de matar. Fue una desgracia. Significa ser, negarse a sí mismo y no solamente dar tu voluntad, pero tu vida. Todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Si piensas, si yo doy mi vida a Cristo, yo no puedo hacer lo que yo quiero. Entonces perderás tu vida, tu eternidad. Pero si dices, yo estoy dispuesto a perder mi vida, yo doy mi vida completamente a Cristo, entonces Él te salvará. Tenemos que rendir nuestra voluntad, nuestra vida, versículo 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La tercera cosa que tenemos que rendir son nuestras posesiones. Algunos creen, bueno, yo no quiero rendir esa cosa, esa casa, o carro, o trabajo, lo que sea. Entonces no puedes seguir a Jesús. No puedes seguir a Jesús a medias. Tienes que estar dispuestos a dar todo para seguir a Jesús. Cada posesión. Versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vivimos en una generación adúltera y perversa. Si no te has dado cuenta de eso, solamente prendes la televisión. Vivimos en un mundo cuando ser santo no es popular. Personas van a llamarte nombres muy feos por obedecer al Señor, por ser santo. Pero si nosotros nos avergonzamos de ser santos para el Señor, Él se avergonzará de nosotros. Tenemos que rendir no solamente nuestra voluntad, nuestra vida, nuestras posesiones, pero nuestra reputación. Tenemos que estar dispuestos a recibir burlas, a recibir nombres feas, a ser llamado cualquier cosa. Porque nosotros decimos, no, no importa lo que el gobierno dice, no importa lo que la mayoría de los hombres populares dicen, eso es pecado y no lo voy a hacer. Y no lo puedo aprobar. Porque el gobierno, la televisión, mis amigos no son mi autoridad. Jesús es Cristo, Él es mi autoridad. Y si Él dice que eso es malo, es malo. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado de esa mujer, se llama Baronelle Stutzman. Ella es una cristiana que tiene un negocio de vender flores. Y en su negocio de vender flores, recientemente, ella había una pareja homosexual que vino a ella y dijo, nosotros vamos a tener una boda. Y queremos que tú que hagas flores especialmente para esa boda. Y ella dijo, mira, yo puedo venderte flores, con mucho gusto te vendo flores. Ha vendido muchas flores antes a personas de diferentes estilos de vida. Aún tenía algunos empleados de homosexuales, pero dijo, siendo cristiana, yo no puedo hacer un arreglo especial de flores para apoyar un matrimonio homosexual, porque es contra el Señor. Y la llevaron al corte y ella perdió. Y dijeron, tienes que pagar $1,000 y tienes que pagar, además de eso, todos los abogados de los dos lados. Y si sigues haciendo eso, no puedes seguir un negocio de flores. Eso está en Washington. Hermanos, si en verdad decides, Jesús es mi última autoridad, vas a enfrentar muchas pruebas, aún aquí en los Estados Unidos. Algunos de ustedes a lo mejor van a perder sus trabajos. Algunos de ustedes seguramente van a ser llamados nombres muy feos. Pero si en verdad creemos que Jesús es el Cristo, el Mesías, que Él tiene autoridad completa sobre nuestras vidas, si en verdad tenemos mentes renovadas, nuestra mirada está en Cristo, no los hombres, si en verdad nos hemos rendido completamente al Señor, vamos a tomar nuestras cruces y seguir a Jesús. No va a ser fácil. Cristo nunca dijo que iba a ser fácil, dijo que iba a ser difícil. Pero al final de la cuenta vale la pena. Porque a mí no me importa si se burlan de mí. No me importa si el presidente me odia por lo que yo creo. Si un día me paro delante del Rey de Reyes y mi Señor, que Él que dio su vida en rescate por un pecador horrible como yo, y escucho decir, buen hecho, bien siervo y fiel, vale la pena. Pero si yo me preocupo más por lo que yo quiero, por la admiración de los hombres, y un día me paro delante de Él y me dice, me avergüenzo de cómo viviste tu vida. ¡Qué tristeza! No podemos seguir a Jesús a medias. ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús esta mañana? Hay algunos aquí que todavía no han decidido seguir a Jesús porque hay algo en tu vida que no quiere rendir a Jesús. Un pecado, una posesión, tu voluntad. Hay algunos que por eso nunca han llegado a conocer al Señor. Esta mañana, si rechazas a Cristo, rechazas la vida eterna. Tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, como tu todo para poder ser salvo y estar bien con Dios. Y para los que somos cristianos, yo mientras he preparado ese mensaje, yo sé que en muchas áreas de mi vida, yo estoy tratando a Jesús como el GPS. Cuando me lleva por un camino que me gusta, con gusto seguiré al Señor. Pero cuando quiero apartarme a este lado, ignoro al GPS. Pero no podemos seguir a Jesús como GPS. Tenemos que seguirle de todo o nada. Él es Dios, no es otro profeta, es Cristo. Tiene autoridad suprema sobre nuestras vidas. No tenemos la opción de seguirle solamente cuando queremos. Él merece todo. La pregunta es si le vamos a dar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, yo sé que yo no tengo las palabras adecuadas para poder explicar y aplicar ese pasaje. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo use tu palabra para hablar a mi corazón y a cada corazón aquí. Si alguien aquí esta mañana que sabe que no está bien con Dios, que nunca ha llegado a ser un seguidor de Dios porque en verdad no quiere rendir su vida a ti, no quiere dejar su pecado, no quiere aceptarte como la autoridad suprema sobre su vida. A lo mejor ha pensado, bueno, yo creo que Jesús fue un buen persona, de vez en cuando leo mi Biblia y cuando me gusta lo sigo, pero no sé si puedo rendir todo a Él. Ayúdales esta noche, esta mañana a ver cuán importante es. Ayúdales a ver que nunca tendrán una vida en verdad feliz hasta que rinden su vida a Cristo. Que nunca
estarán bien con Dios, nunca llegarán al cielo hasta rendir su vida y confiar solamente en Cristo para salvarles. Y los que te conocemos, Señor, ayúdanos a recordar que tú eres nuestra autoridad suprema. A recordar que no podemos seguirte a medias. Señor, yo sé que yo muchas veces solamente te he seguido a medias. Y yo sé que muchos que están aquí, ellos saben áreas en su vida donde no han querido rendir sus vidas a ti. Ayúdales a reconocer que no pueden servirte a medias. Tienen que rendir todo a ti, porque tú lo mereces. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a terminar cantando. En sus boletines está también en los signarios 382. Mi corazón no examina hoy. Vamos a ponernos de pie y no hemos hecho eso mucho y no voy a tomar mucho tiempo, pero si alguien aquí está... Gracias por la obra que has hecho en nuestros corazones. Gracias por los que están aquí adelante. Los que están en sus sillas arrodillados o en su corazón arrodillados delante de ti. Ayúdales, Señor. Sabemos que ninguno de nosotros podemos hacerlo. Todos fallamos. Pero, Señor, ayúdanos a buscar tu poder para guiar.